Asensio, el toque para Olmo, pero en el travesaño. ¡Qué remate sacó! La tocó Neuer, por eso es córner.
¡Qué tremenda jugada! Cómo movieron el balón a mucha velocidad allá fuera del área. 3-4 toques hasta que le abren a Dani Olmo por aquel costado y sacó un tremendo zapatazo que se estrella en el travesaño.
La saca Simón, se equivocó, le queda Gundogan, engancha para la derecha, con Scout, Simón. Kimi fue, ¿no? Sí, Kimi.
Esto es lo que estuvo intentando, lo que empezó a intentar la selección alemana en el segundo tiempo, lo dijiste, empezó a apretar un poco más arriba tratando de buscar esto y ahora lo consiguió, una mala entrega y ahora sí na nada estuvo de marcar el gol.
Jordi Alba, buena pelota adentro, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué crack! ¡Qué definición de nueve! ¡Sensacional, Morata! 1-0. Pierde Sané, ya la recupera. Buena pelota para Musiala. Tapó Simón, la bandera nunca se levanta.
Creo que Musiala tenía a su compañero solo para empujarla.
Pero así la tenía que hacer.
A ver aquí Sané. Buena pelota para Musiala. Mira el remate, ¡gol! ¡Gol!
Es una mala salida, de las pocas veces que se ha equivocado Laporte en la salida, entrega y ahora sí lo aprovecha, llegando con mucha más gente la selección alemana y qué fierrazo metió Füllkrug, imparable, dentro del área revienta la portería.
Willkommen amigos, bienvenidos a Cubaer Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba, seguimos en modo mundial. Ahora sí, para discutir este empate entre la selección alemana y el combinado español, un resultado agridulce que combinado con esa sorpresiva victoria de la selección costarricense frente a Japón, aún deja chance a los alemanes para pasar a octavos de final. Eso sí, tendrán que garantizar una victoria sobre Costa Rica y esperar a que España haga la tarea contra el seleccionado japonés. Dicho esto, voy a ir empezando a saludar a mis colegas porque hoy de nueva cuenta tenemos la casa llena de megacracks. Ale, ¿qué tal? Un gusto. Del partido ya hablaremos más adelante, pero ¿te dejó buenas sensaciones lo que mostraron los muchachos de Flick hoy?
Hola Adrián, un saludo para ti y para el resto de este gran equipo que tenemos hoy nuevamente. Y por supuesto para quienes nos escuchan. Y Adrián, si te soy sincero, a mí no me desagrada del todo la selección alemana. Me parece que le ha competido de muy buena manera a una selección que a día de hoy está mucho más trabajada, tiene mucha mayor idea de lo que quiere y es una selección que compite muy bien. Cuando analiza los resultados de la España de Lucho, todos son buenos resultados. Final de la Nations League, semifinal de Eurocopa. O sea, una muy buena selección española que a veces yo creo que la gente la subestima porque un núcleo importante de sus jugadores viene del Barcelona, que por cierto me monto en un tuit de Nori, Barcelona que pasa una situación a nivel de club muy parecida a lo que le pasa a Alemania, y eso si quieres después que lo explique un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que por ese motivo a veces se suele, y por las convocatorias también, minimizar un poco, pero es que después Lucho pone punto en boca y la verdad es que es una gran España y eso a mí me parece meritorio haberle competido así. Se le pudo haber ganado, se le pudo haber jugado mejor, se pudo haber sido mejor resultado, por supuesto. No podemos ser conformistas ni mucho menos, pero me parece, en el momento que estamos, del tiempo que bajan dirigiendo, me parece un punto interesante, ¿no?
Paso, por lo menos, tenemos otro día más de lucha en la Copa del Mundo. Sigo saludando a nuestros amigos porque ya está de nuevo en Cuba del Podcast, como hace rato no lo estaba, el amigo Pedro, hincha del Chelsea. Pedro tuvo la oportunidad de estar conmigo acá y con Fran viendo el partido. Pedro, bueno, ya en casa y listo para analizar lo que pudimos ver en la pantalla, ¿verdad?
Gracias, Adrián, por la presentación. Y bueno, primero que todo, me siento como en casa. La última vez que compartí con ustedes aquí en el podcast fue en la Eurocopa pasada. Realmente fue un desastre de Alemania. Pero muy a gusto me sentí en aquel momento. Y bueno, desgraciadamente, los resultados no nos acompañan en otra intervención aquí que tengo con ustedes. Pero sí, también al mismo tiempo entusiasmado, ¿no? Porque normalmente las derrotas, o bueno, los malos resultados, hablando en general, traen mucho debate. Así que nada, listo si estoy.
Gracias, Pedrito. Y vamos a seguir porque todavía tenemos a varios analistas. Ernesto, parece que fue ayer, y sí, fue ayer cuando discutíamos en la previa lo que el profe Hansi Flick debía sacar. Por arribita te pregunto, ¿te gustó la alineación inicial del profe Flick?
Hola Adrián, bueno, un gusto estar nuevamente por acá. El saludo para todos los que hoy estarán con nosotros y también para los que nos están escuchando. Bueno, yo creo que el profe Flick le salió lo que quería hacer. Ya a partir de ahí creo que hay que ver el vaso un poco medio lleno o medio vacío, en dependencia de cómo uno quiera verlo, porque creo que pudo haber modificado en algún momento del partido, no tan lejos ya en el encuentro, a la altura del minuto 70. Pero a mí en lo personal no me gustó, pero cuando usted lo traslada a la cancha, sobre todo en el primer tiempo, yo creo que le salió no a la perfección, pero sobre todo controló a varios jugadores del mediocampo de la selección española.
Ya estaremos ahondando un poquito más en eso que nos comentas, porque ahora le doy la bienvenida de nueva cuenta a mi amigo Abdiel, que está por acá. Abdiel, ¿sensaciones conforme con lo desplegado hoy por la selección alemana?
Buenas noches, Adrián, a ti, a Nori, a Ale, a Pedro y a Ernesto. La sensación es de insatisfacción porque, sencillo, hemos tenido dos posibilidades para clasificar a la siguiente ronda, que depende íntegramente 100% de Alemania para clasificar, y la hemos desaprovechado. Nos queda una y ya no depende íntegramente de nosotros. Y entonces cuando viene y se acentúa esta sensación de incertidumbre que les vengo diciendo desde que empezó la Copa del Mundo, no me deja buenas sensaciones y me parece que lo estamos pasando fatal. Si bien es cierto que se entiende un poco la idea de Flick y de lo que quiere de sus jugadores, no se está demostrando en cancha con resultado lo que se espera de esta selección.
En efecto, mi buen amigo, porque ahora por último, pero no menos importante, repite con nosotros Noriel. Noriel, un gusto para este equipo tener contar con tu análisis, y ya contigo nos vamos a ir metiendo de ahí en lo que fue este partidazo de la Copa del Mundo Qatar 2022.
Hola Adrián, un saludo para ti, un saludo para todos los que están aquí presentes. Les mando un abrazo, como siempre, un placer y agradecido por la invitación. Nos las pasamos muy bien cada vez que estamos por acá. En modo general, te diría que disfruté como un niño el partido, ¿no? Dos de mis entrenadores favoritos, no solo seleccionadores, ¿no? Lo englobo más a nivel general, y los catalogo como entrenador y siguen siendo de mis favoritos. Y a mí me parece que el partido tácticamente tuvo muchísimos matices interesantes, donde quizás de inicio Luis Enrique se le ganó un poquito la partida a Flick, pero Flick fue corrigiendo, sobre todo desde la presión, y me parece que Alemania hizo un muy buen partido, ¿no? Un poco a seguir con la línea de esos 65 muy buenos minutos que hizo contra Japón. Pero bueno, lo que decía Diel es cierto, ¿no? Al final los resultados mandan, y es una pena que Alemania, jugando tan bien, por lo menos en mi opinión, ¿no?, que ha jugado muy bien al fútbol, tenga 1-6 y esté tan complicado en la clasificación.
Una situación bastante injusta, si se puede decir, aunque todos sabemos que este deporte va más de logros y no de merecimientos. Pero bueno, vamos a dar rapidito una pausa para el habitual espacio publicitario y enseguida ya regresamos a lleno analizando la alineación de Alemania.
Football Return. Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Ya estamos de vuelta. Muchachos, vamos a empezar por lo que sacó la selección alemana, que abría con el capitán Manuel Neuer en el arco. Tiro Kerr lo hacía por derecha, la dupla de centrales con Rüdiger y Niklas Süle, David Raum por izquierda, Goretzka y Kimmich en el doble pivote con Gundogan de MCO, Musiala y Gnabry por las bandas, y Thomas Müller, que no pensé que lo iba a ver de 9, quedaba como el hombre de referencia en ataque. Teniendo en cuenta esto, ¿qué les pareció? Vamos a empezar siquiera por el mismo Noriel. Noriel, ¿qué te pareció adecuado el planteamiento para iniciar este partido? ¿Te gustó en lo personal la alineación? ¿Y qué cambios hubieses hecho si pudieses haber empezado de otra manera?
Yo creo que hubo luces y sombras en el planteamiento inicial, ¿no? Yo lo comentaba por Twitter. A mí me hubiese gustado ver a Havertz, por un tema de que España, que iba a presionar alto, y Havertz siendo un especialista en contra este tipo de defensas, ¿no? Pero yo creo que la idea era coherente, ¿no? Al final, juntar mucho, como comentábamos en el programa que hicimos de previo, juntar muchos jugadores de buen pie en ese sector medio, jugadores que supieran darle continuidad al juego, tener juegos asociativos, que las posesiones fueran un poquito más equilibradas, pero le costó un poco, ¿no? Yo creo que al final, que al principio Alemania le costó mucho quitarle esa posesión a España. Sabemos que España quizás sea el equipo especialista en este sentido, ¿no? Y el corregimiento de Flick vino desde la presión, ¿no? Yo creo que empezó a entender que la mejor manera que tenía de equilibrar un poco la balanza y por lo menos posicionalmente jugar el partido donde quería era presionando alto, metiendo muchísimos problemas a esa primera salida de balón del equipo español, por supuesto, con los riesgos que conlleva cuando decides asumir esta forma de jugar. Pero le salió muy bien, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos a nivel colectivo, yo creo que Alemania en la presión hizo muchísimas cosas bien, sobre todo apretando a Per, y sobre todo me parece que tanto Goretzka como Gimis estuvieron muy muy bien alternándose sobre el jugador canario, que era el que quizás el que más estaba fluyendo el juego en la selección española. Y yo creo que Alemania poco a poco fue entrando en el partido, y me parece que en esa primera mitad digamos que terminó mejor que España, incluso acercándose en varias ocasiones con mucho peligro, ¿no? Sobre todo cuando España no podía hacer una buena presión tras pérdida, o cuando ellos hablo de Alemania lograron robar bastante cerca o relativamente cerca de la portería de Unai Simón, ¿no? El punto negativo te diría que fue el sector de derecho de la defensa, ¿no? Que yo creo que a nivel individual estuvieron muy flojos tanto Keller como Chul, y al final una presión por muy buena que la tengas diseñada, que la tengas trabajada a nivel colectivo, si fallan jugadores en el duelo, si son jugadores que pierden se pierden en ciertas acciones, en cierta digamos toma de decisión, que fue sobre todo lo que me parece que le pasó a aquel, al final echa por tierra todo el buen trabajo del resto, ¿no? Yo creo que Alemania tuvo su grieta ahí por ese costado derecho, pero a nivel general yo creo que hizo una muy buena primera parte desde la presión, ¿no? Y luego cuando fueron ganando confianza desde aquí, empezaron a fluir sus mejores jugadores, ¿no? Sobre todo Musiala, que me parece que jugó muy, muy, muy bien. Y al final yo creo que el partido a nivel general fue un partido muy, muy, muy parejo, pero si tuviera que, como en el bolseo, ¿no?, que dar una votación, yo hubiera dado quizás un 10-9 por Alemania, ¿no? Me parece que Alemania quizás mereció un pelín más que España por lo visto durante todo el partido y por cómo se desarrolló el juego, ¿no? Es clave, me parece, sin duda, la entrada de Sané, porque más allá de que Musiala la estaba rompiendo, yo creo que Sané le puso un puntico extra de creatividad que quizás a la selección le faltó, con un Müller que estaba un poco espeso en ese sentido, ¿no? Curiosamente, que hemos hablado mucho del tema del 9, Müller hoy sí me pareció más falso 9 que, por ejemplo, que lo que jugó Havel los otros días, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate un poquito más largo, ¿no? Pero a nivel general un poco eso, Adrián. Una Alemania que me gustó muchísimo, sobre todo desde que Flick logró corregir lo que no estaba funcionando de todo bien en esos primeros 20-25 minutos. El de España sí me parece que estaba haciendo mejor.
Sí, no habría una lástima el resultado no terminara inclinándose a favor de los hermanos Abdiel. No sé si también te gustó lo que planteó el profe Flick. También me gustaría que me comentaras un poquito sobre lo que para mí fue una muy agradable sorpresa. Me parece que David Raum viene de menos a más en este Mundial. En el partido contra Japón le vimos un periodo bastante bueno, y hoy contra España se mandó un excelente partido. No sé si también coincidirás en que fue, si no el mejor, uno de los mejores de la cancha por la selección alemana.
En cuanto a la primera pregunta, yo siempre voy a decir que Thomas Müller para mí en la posición de 9, o bueno, en este caso de falso 9, como bien decía Nori, no me gusta. ¿Por qué? Porque pierdes al mejor asistidor de la Bundesliga en los últimos 5 años en punta, buscando, atacando el espacio e intentando anotar las oportunidades que se generan, y no por detrás del 9 suelto, donde Müller mejor se desempeña, donde mejor hace lectura a los partidos. Dicho esto, por esa parte la alineación no me gustó. ¿Qué me gustó de la alineación? Que Hansi Flick me parece que tuvo la idea clara. El fútbol intentó ganarlo en el centro del campo, que fue donde más se vio la presión de Alemania y ser solutivo en las áreas. Defensivamente Alemania no fue la mejor, pero tampoco la peor. Y en ataque estuvieron muy mal, sí, es aceptado la selección teutona de cara al arco. Y en cuanto a lo que me preguntabas de David Raum, pues para nadie es un secreto ni una sorpresa que Raum en ataque es uno de los mejores laterales, de la Bundesliga. O sea que no me sorprende lo que está haciendo. Se podía esperar de fácilmente. Y lo que siempre sucede con el tema este de David Raum, tanto en Hoffenheim como en Leipzig, los que lo hemos visto, por supuesto, sabemos que defensivamente necesita a alguien que te haga una buena cobertura. En este caso, Rüdiger hoy estuvo muy bien, lo podemos decir así, tanto duelos por encima como duelos rasos, me parece que también se le vio bien en cuanto a la velocidad. Así que por esa parte, por la parte izquierda, no tengo objeciones ninguna.
Gracias Abdi, por tus comentarios. Ernesto, voy con la misma. Vamos a seguir analizando un poquito la perspectiva de cada uno de ustedes sobre esta alineación. ¿Hubo algo en particular que a ti te hubiese gustado cambiar?
El planteamiento que salió buscando Flick, yo creo que si bien al principio le costó un poco de trabajo, luego logra corregirlo. O sea, realmente él tenía bien claro que una de las bases de este partido era tratar de cerrar el espacio y de impedir la circulación de los mediocampistas. O sea, el caso de Pedri, Gavi y Sergi Busquets, para esto él perfectamente, incluso en algunos pasajes del partido se ve cómo logra igualar hombre con hombre a los tres mediocampistas, caso de Kimi, Goretzka y Gundogan, y en algunas ocasiones también incorpora a Serge Gnabry y a Yamal Musiala, o sea, lo retrasa para impedir que reciban y también, si en este caso podían recibir, también impedir que lograran girar. Otra de las cosas también importantes, bueno, incluso Asensio en varias ocasiones se ve como tiene que retroceder también. Muy bien Raum, lo criticamos muchísimo y realmente hoy hay que mencionarlo. Lo criticamos en el partido contra Japón, recibió muchísimos palos. Nosotros también lo habíamos comentado que era uno de los candidatos a salir de cambio y realmente hoy tuvo un muy buen partido, hay que decirlo así. Con respecto a cómo se desarrolla el encuentro, creo que sí hay que destacar algo, es cómo demora Hansi Flick en introducir cambios. Lo habíamos comentado, si bien es cierto que yo creo que después del gol ya ahí creo que tiene que darle una dinámica distinta, creo que lo demoró muchísimo. O sea, al minuto 70, 10 minutos después que cae la anotación del conjunto español, es que logra entonces darle vuelta a la situación. Para mí también otro jugador que debió salir un poco antes, Gnabry, que también a mí me estaba sobrando en ese sistema ya en la segunda parte. Por el resto yo creo que es un justo empate. No nos vamos a quedar solamente con los últimos 20 minutos del partido, que realmente Alemania fue superior. Incluso tuvo la ocasión de llamar a Musiala, que para mí fue el mejor de la cancha. Lamentablemente, para mí, voy a dar mi opinión, yo creo que la edad le jugó una mala pasada, porque realmente venía entrando Fulcrum por el medio, prácticamente solo pudo haber cedido el balón. Y la otra jugada al final del Leroy Sané, que oiga, esa había que mandarla a guardar. Pero yo creo que el resto fue un partido parejo, donde Alemania entendió lo que tenía que hacer. Lo habíamos comentado aquí en el podcast anterior, que yo creo que esa era una de las claves, tratar de igualar en intensidad, sobre todo en el medio del campo, tratar de bloquear las salidas, posibles receptores en la media de la selección española. Lo consigue en gran parte del encuentro y bueno, de ahí el mérito que tiene el desarrollo del partido. Ahora, un punto muy bajo que a mí realmente, bueno, a mí yo creo que a casi todos le generó dudas, es el caso de Tilo Kehrer. O sea, cuando venía a reaccionar ya prácticamente tenía la jugada encima y no tenía opción de buscar una alternativa para poder robar el balón. Yo creo que realmente para mí hoy fue el punto más bajo de el equipo, como también tengo que decir que el punto más alto para mí fue Jamal Musiala.
Gracias, Ernest, por estos comentarios. Ale, no sé si también estás conforme con la alineación que puso el profe Flick, y me gustaría que me comentaras también sobre ese funcionamiento del mediocampo, cómo viste a esa acumulación de jugadores, Gundogan, Goretzka, Kimmich. Por momentos, España creo que hizo correr bastante detrás de la pelota a esos mediocampistas y a la selección alemana en general. Y no sé si en alguna medida esto pudo dar al traste con que tuvo que haber sacrificar y sacar a Gundogan, incluso teniendo a Kimmich y a Goretzka, a los dos con tarjeta amarilla.
Bueno, Adrián, precisamente lo que dices, aún con tres mediocampistas, España durante varios tramos del partido logró que Alemania corriera atrás del balón. Imagínate qué hubiese pasado si no hubiese salido con tres mediocampistas Alemania. Yo creo que Flip plantea una presión al hombre bastante interesante, sobre todo emparejando a Gundogan con Busquets y Goretzka y Kimmich con Gavi y con Pedri, obligando a que, sobre todo, jugadores como Asensio y Olmo tuvieran que venir a echar una mano en el mediocampo. Y bueno, la presión ya la explicó bastante bien Nori, muy buena explicación, y bueno, también Ernesto, ¿no? Y Adiel. Entonces yo me voy a quedar con que para mí es un acierto salir con los tres mediocampistas, porque era lo que a mi juicio le pedía el juego, o sea, tratar de entender, ¿no?, que a España hay que tratar de presionarla y tratar de generarle cortocircuitos en medio del campo. Si lo dejas fluir, si dejas que su juego fluya, iba a ser muy, muy complicado. Como también me hubiese parecido un planteamiento kamikaze haberle planteado un ida y vuelta. Creo que España tiene mucho mejor trabajado los automatismos para sacar el balón, para batir una presión alta, una presión aún más alta de la que hizo Alemania, ¿no? Ya me refiero a esa presión que la defensa pasa el medio campo, que queda muy atrás, muy adelantada la línea defensiva con los jugadores de ataque cerrando bastante las líneas con el medio campo, en fin, o sea, una presión mucho más adelantada a la que hizo. Eso sí me hubiese parecido bastante complicado, porque se ha visto una selección con el mentón bastante débil. Yo sinceramente creo que a mí el partido de Sule no me disgusta tanto, hasta la jugada del gol, que me parece que se la come todo a él, o sea, hay mucho acierto de España, pero se la come todo a Sule. Pero creo que incluso apuesta por Sule y no por Nico Schlotterberg, uno porque Schlotterberg sale en la foto, a pesar de que pasado episodio hablamos un poco, ¿no?, de que Sule era el mayor culpable, pero sí creo que Niklas tiene mejor salida de balón, a pesar de lo tosco que se ve, tiene mejor salida que Nico, y creo que necesitaba un poco apoyar también, o sea, esa salida desde atrás para ayudar a destrabar el equipo. Creo que no fluyó durante mucho tiempo, pero que poco a poco sí fue encontrando cosas del fútbol, ¿no? Al final sí, yo creo que a Flick le sale el plan. Cuando miras la mayor cantidad de ocasiones las tiene Alemania. Tiene un gol en fuera de juego por muy poquito, tiene una gran atajada de Unai Simón a Kimmich, tiene una gran atajada de Unai Simón a Musiala, tiene aquella famosa jugada de Sané al final del partido. O sea, me parece que incluso Alemania tuvo las más claras del partido. Y creo que eso por ahí es un acierto de Flick de inicio, que como siempre te puede salir bien o mal.
Pedro, en tu caso, que tuve la oportunidad de compartir contigo acá, pero bueno, estábamos un poco más pendientes a la euforia en el momento que se vivió. Ahora, con la mente fría y puesto en el análisis, ¿cómo viste lo que desplegó Alemania? ¿Qué sensaciones te dejó este resultado? Y en comparación con el partido de Japón, ¿crees que se mejoró en alguno de los aspectos del juego?
Yo creo que el primer punto, y para no ser reiterativo con lo que han comentado todos ustedes, hay que primeramente entender, ¿no?, qué quiso plantear Hansi Flick. Y ahí, en base a eso, creo que se explica el once inicial. Como ustedes dijeron, creo que lo principal fue intentar controlar el mediocampo con los tres mediocampistas que tenemos en el equipo al mismo tiempo. Y creo que eso fue un pro de la alineación. Lo otro, creo que también Hansi Flick intentó darle un poco más de orden a la defensa. Yo, o sea, en el partido contra Raúl no critiqué tanto a Raúl por subir demasiado en el partido por características como él como jugador, sino lo critiqué más por el sistema que quería plantear Hansi Flick de tener un carrilero y tenerlo subiendo todo el tiempo. O sea, teniendo en cuenta que Hansi Flick tuvo, mientras fue entrenador, a un Alfonso Davies por esa banda, se me explicó mucho que él quiere buscar eso en el primer partido contra Japón. Sin embargo, en este partido utiliza línea de cuatro para organizar mejor la defensa y creo que por ahí se explica, ¿no?, los cambios en esta posición. Yo personalmente no vi un mal partido de Tino Guerre. Yo que sigo Premier, les digo que, por ejemplo, en el caso de David Moyes, que fue el que lo trajo a West Ham, él venía buscando lateral defensivo, y eso puede que a muchos no le guste, teniendo en cuenta las características de los laterales modernos. Yo sí pienso que fue un error quizás ponerlo desde el inicio. ¿Por qué? Porque yo hubiese explotado más la banda de Jordi Alba con un lateral con más velocidad. Pero te digo, al mismo tiempo, no critico que haya organizado desde este punto de vista la defensa del equipo. Yo creo que mi único cuestionamiento fue, le lo comentaba a Diel, el tema del falso 9. Yo realmente no me sorprendí que abriese Müller. Hablando en general, que abriese un falso 9 nuevamente, porque al ver un entrenador que plantea constantemente la idea del falso 9 en su sistema, yo realmente me cuesta ver, ya después de que se lo merezca es otra cosa, y después de eso voy a estar hablando de eso más adelante, me cuesta ver a un delantero puro como Fulcrum, por ejemplo, desde el inicio, ¿sabes? Por eso no me sorprende que haya utilizado nuevamente el falso 9. Ahora, cosas que quiero señalar de todo el tema del sistema táctico y tal. Yo, contrario a lo que opinan ustedes, no vi un primer tiempo bastante positivo en cuanto a la idea que yo vi que quería plantear Hansi Flick en el equipo y lo que realmente fue. Para el mediocampo, más allá de que no fue nada desastroso, me faltó. O sea, me faltó en el sentido de, en primer lugar, brindar salida de balón, porque yo no vi una generación constante. Porque, ok, tú puedes no tener la posesión en determinados tramos del partido, pero no teniendo la posesión, puedes llegar a cancha rival. Y yo muy pocas veces en el primer tiempo vi eso en Alemania. Por aquí tengo el dato, por ejemplo, en una estadística como la que es los goles esperados por partido, que se definen en base a la calidad de ocasiones que tiene cada equipo en el partido. Por ejemplo, en el primer tiempo Alemania tenía un 0.10% de goles esperados. Sin embargo, en el segundo tiempo subió a 1.19%. O sea, que tuvo más calidad de oportunidades en el segundo tiempo que en el primero. Y es abismal la diferencia que hay. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que a cuentas claras, en el primer tiempo realmente no se generó bastante bien o buena calidad de ocasiones. Eso fue en cuanto al tema defensivo. En cuanto al tema defensivo del medio campo, me pasaba mucho, y bueno, lo comentaba contigo y con Frank. Yo no puedo decir que el medio campo estuvo bien si los jugadores de España me llegaban con tanta facilidad a donde está mi defensa, ¿sabes? Ok, te va tu defensa y entonces es como recuperan, ok, la recuperación y se cuenta como recuperación, estadísticamente hablando. Pero yo no puedo contar eso como un buen juego defensivo, porque no era el objetivo. Para mí el objetivo era controlar el medio campo, recuperar rápido y poder generar una transición rápida. Y yo no lo vi así en primer tiempo. Te digo, a lo largo del partido se fue mejorando, pero por lo menos personalmente no destaco al medio campo en ese sentido. Cositas rápidas, llamamos a Musiala. Me gustó mucho en el segundo tiempo, pero creo que producto a el juego del equipo o al juego colectivo en el primer tiempo de Alemania, fue desaparecido, y no por una cuestión individual, sino por una cuestión de que no le llegaba el balón. Y entonces, yo que no tuve la oportunidad, bueno, de estar con ustedes aquí en el programa, o sea, contra Japón, una de las cosas que yo señalaba al primer partido es que yo veía mucho movimiento, mucho caotismo en la línea intermedia, ¿sabes? Que une precisamente al doble pivote con el ataque. O sea, vi mucha demasiada movilidad y pienso, ¿no?, que debía haber uno o dos nombres en el 11 que debían quedarse estáticos en una posición para que los demás se muevan respecto a él. Para mí ese nombre era además Musiala por el medio, o bien podía ser, como dijo Adiel, Thomas Müller, teniendo en cuenta lo que aporta a nivel de asistencia. Hoy volví a ver un poco de caotismo en ese sentido, y por eso es que se me pierden muchas figuras en ataque en determinados tramos del partido. Ernesto decía algo de los cambios. Si se dan cuenta, Hansi Flick demora los cambios, y yo creo que es porque para él, en su concepto, lo que quería implementar en el terreno, él tenía las piezas que él consideraba que iban a funcionar para lo que él quería plasmar. No estaba haciendo así, como críticos externos a lo que estábamos viendo todos hoy, pero voy a señalar lo que a mí no me gustó. Yo sí pienso que había que entrar a Sané. Necesitaba velocidad, necesitaba caotismo adelante, y pienso que fue un buen cambio y tuvo un impacto. Eso es lo que a mí me pasa. En el caso, por ejemplo, de Jonas Hofmann, entró, no tuvo ningún impacto en el partido, ¿sabes? Da la casualidad que en ese momento Alemania no generó más. Vi bien el cambio de round. Era un jugador que para mí, comparto contigo, Arián, fue el mejor jugador para mí del equipo. Y bueno, con ese sub y baja yo realmente lo tenía que sustituir, porque ya lo veía demasiado diezmado en energía. Y algo que a mí sí no me gustó es, con dos hombres amonestados en el doble pivote como Kimmich y Goretzka, de, o sea, sacar al que no estaba amonestado, ¿sabes? Segundo, teniendo en cuenta que no tiene jamás ningún mediocampista de esa, o sea, de esa característica en el banco, ¿sabes? Entonces dejar a los que más expuestos están en el terreno, eso no, o sea, no tuvo mayor repercusión porque no pasó nada, pero no me pareció muy bien. Y además teniendo en cuenta lo que me estaba aportando Gundo en el terreno. Lo de Klosterman por Kerel, creo que vino muy de la mano con lo que planteó el equipo en el segundo tiempo, ¿sabes? Creo que una clave de que el Alemania mejorara en el segundo tiempo en cuanto a claridad fue cambiar a una especie de línea de tres para tomar más elementos al ataque. Y creo que eso obligatoriamente tenía que ser quitando a un jugador como con las características de Kerel. Por lo demás, te digo, hay cosas que, o sea, muchos fanáticos no entienden, o sea, esto es un proceso, hay cosas que el entrenador se puede equivocar, lo podemos señalar y tal, pero hay cosas a nivel de funcionamiento que se trabajan con el tiempo, y realmente nada, Hansi Flick no era ni siquiera uno o dos años en Alemania, y esto lleva tiempo y es un proceso. Por lo demás, vi un equipo muy partido en sus líneas de determinados tramos del partido, que en base a eso fue que no hubo entendimiento a lo mejor en algunas jugadas, y nada, habrá que jugárselo todo contra Costa Rica y lo que pasa, porque realmente creo que nos espera un partido, un último partido bastante lleno de emociones, porque, bueno, todo se definirá en ese partido.
Ahora bien, no sé si les da la sensación a ustedes de que este partido se pudo haber ganado, pero ¿ustedes creen que se hubiese jugado de forma distinta si Japón lo hubiese ganado a Costa Rica?
Yo lo había dicho a Ale, estaba comentando con Ale y le había dicho, ¿no?, que quizás hoy fuese distinto todo, ¿no? Si Costa Rica no le hubiese ganado a Japón. A mí, yo realmente, o sea, es una pregunta complicada, porque yo creo que hoy Alemania está en esa situación gracias a Costa Rica. Así al menos es como lo veo yo, más allá de que haya sacado un punto de su partido ante España, pero gran mérito de que Alemania aún tenga opciones de pasar son de Costa Rica.
Yo sinceramente, Adrián, lo que creo es que si el partido hubiese sido otro, igual el resultado no sabemos, por supuesto, y es muy especulativo, pero creo que Alemania se hubiese arriesgado más, y creo sinceramente que arriesgando más ante esta España hubiese tenido menos posibilidades. Una vez que el partido se rompe, tú puedes empezar a apretar. Normalmente cuando un equipo aprieta al 80 hacia adelante, o sea, hay uno que cede, porque a sus principales piezas quizás no estén en el campo, en fin, hay una serie de factores. Pero de inicio, salir a jugar a España a tumba abierta, para mí creo que no hubiese aguantado el pulso la selección, o no, a lo mejor Alemania hubiese goleado. El fútbol es así, ¿no? Tiene esas cosas, pero es la sensación que me da. Por eso creo que un poco Flick reajusta el plan y va más a lo seguro, a tratar de tener el control, a tratar de evitar que España haga daño, y creo que eso, como bien dice Néstor, es gracias a Costa Rica.
Si Japón le hubiera ganado a Costa Rica a las 5 de la mañana que se empezó a jugar ese partido, Alemania, viendo la alineación que saca Hansi Flick, no le ganaba a España, y hoy estuviéramos recogiendo las maletas para ir de vuelta a casa, y no estuviéramos haciendo este podcast como lo estamos haciendo, así que ahí lo voy a dejar.
Yo sí pienso que, igual, comparto con Ale lo que dice de que hubiese sido otro partido en dependencia del resultado previo, pero es que, a ver, el partido contra España, realmente tampoco es que España haya sido muy superior a Alemania. Si vamos a los tiros de los dos equipos en el partido, en el caso de Alemania, si no me falla la memoria, creo que fueron 7 con solamente 2 entre los 3 palos. O sea, que realmente no fue una cosa de que fue una generación constante de ocasiones de gol por los dos equipos, no solamente por España. Ahora, cuando vamos a Alemania, a mí lo que sí me cuesta es que Füllkrug, que entró de cambio, minuto 70 y algo, fue el que más tiró en el equipo. Hizo 3 tiros. Y jugadores que jugaron 90 minutos, como es el caso de Navas, como es el caso de Musiala, como es el caso de Müller, que no tuvo un disparo a puerta, no hayan tenido más peso ofensivamente, ¿sabes? Rüdiger, que es central, tuvo más disparos que, por ejemplo, Musiala, ¿sabes? Entonces, es lo que digo, hay un problema. Y para mí, no sé, voy a dejar este debate aquí. Para mí el problema de Alemania no pasa por el nombre que esté en la delantera, ¿sabes? Es algo más. Tú puedes tener ahí, no sé, suponiendo, vamos a nacionalizar a Lewandowski de alemán. Y si no le genera las ocasiones de calidad, el hombre no va a notar. Tal es así, bueno, puse este ejemplo, pero tal es así que, por ejemplo, Lewandowski en Polonia no es el mismo que en clubes. Y cuando tú miras de lo que está rodeado, realmente el hombre tiene que buscar. Bueno, recién ahora fue que anotó su primer gol en Mundial. Entonces, veo al equipo de cierta forma con un poco falta de hambre en este sentido ofensivo. Y ya lo demás te digo, lo demás es proceso y tiempo. Porque, o sea, todos los equipos para engranar bien necesitan trabajo.
Yo estoy de acuerdo con lo que Pedro dice. O sea, puede estar Lewandowski, puede estar el mejor 9 del mundo, que hay que crearle ocasiones. Pero hoy, específicamente, hay acciones. Hay en una parte del primer tiempo la presión asfixiada, la salida de Alemania, y Neuer tiene que rifar el balón. Y evidentemente todas esas pelotas iban a la cabeza de Rodri o a la cabeza de Laporte. O sea, Müller era nulo. O sea, que hay momentos donde realmente yo creo que, más allá de crear ocasiones o no, un 9 es importante, porque te puede dar ese físico para luchar con los propios centrales, te puede generar alguna acción en segunda jugada. O sea, te puede crear otra serie de cosas que realmente para este tipo de partidos yo creo que muchas veces son importantes.
Entiendo lo que comentas, ¿sabes? Por ejemplo, el gol de Fulcru fue de puro 9, y eso te da la ventaja de tener un 9 puro en el terreno. Pero ahora, yo, por ejemplo, yo como fanático, como aficionado, quizás critico otras cosas antes que el 9. Es más o menos mi punto de vista al respecto del tema del nombre, o el falso 9, o el 9, como lo quieran llamar. Por ejemplo, partido de hoy, yo vi al equipo en determinados tramos demasiado partido. Cuando digo eso es que las líneas estaban demasiado separadas, sobre todo mediocampo ataque. Y entonces, por ejemplo, un mediocampista que, no sé, en este caso, vamos a llamarlo Goretzka, se encargaba de llevar el balón hacia los atacantes. Tenía que o pasar hacia el lado o pasar hacia atrás, porque todo el mundo estaba acumulado en el área. Y eso es lo que yo comento de funcionamiento. Si tú no cortas distancia entre las líneas, no puedes generar ocasiones, ¿sabes? Y eso para mí sí es más trabajo del entrenador. Por ponerte un ejemplo,
Norio hacía un hilo muy interesante analizando las opciones que tiene Alemania, que me gustaría que lo compartiera y lo debatiéramos por acá, porque creo que además hablando no tiene más posibilidades de explicar determinadas cosas que en Turio a lo mejor por la cantidad de caracteres no puede, ¿no?
Mi idea es que, sobre todo, tratar de no enfatizar demasiado en la figura del 9 rematador, ¿no? ¿Por qué creo esto? Para no caer en el debate de nuevo de que si está jugando con 9 o no, porque vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Kai Havertz para mí jugó de 9 y Müller una especie de mixta ahí, ¿no? Y en Müller también quisiera caer, porque más allá de que me parece que estuvo bastante espeso con balón, hay que reconocerle también lo que hizo, ¿no? Al final, lo que tú comentabas, Alex, estoy completamente de acuerdo. Al final, los partidos, quiéralos o no, a no ser que seas el Bayern de Flick, que fue un equipo único, no puedes ir a tumba abierta a los 90 minutos, ¿no? Tienes que ir madurando los partidos, tienes que tratar de manera inteligente gestionar un poco cómo se está jugando y entrar progresivamente en los partidos, y por los caminos por los que quieres transitar, ¿no? Digámoslo así. Y Müller en ese sentido se vació completamente en esa primera presión, que fue desde donde Alemania empezó a crecer, ¿no? Porque tú lo comentabas ahorita anteriormente, ¿no? Gundogan iba sobre Busquets, Gundogan que jugó una especie de, digamos, media punta, un pivote iba con Gavi, el otro pivote iba con Pedri, sobre todo tratando de que fuera Goretzka con Pedri, que quizás sea un poquito más aplicado en ese tipo de persecuciones, y los extremos quedaban prácticamente casi siempre con los laterales, ¿no? Una especie de intermedia, porque no iban al hombre hasta que no fuera el pase y apretaban la recepción, pero Müller quedaba solo con los centrales, ¿no? Y me parece que al final, como quiera que sea, no solo los centrales, ¿no? Es también Unai Simón, que es un jugador, que un portero que por supuesto con todo el 95% de los modelos que intenta sacar el balón jugando limpio desde atrás, involucra mucho el portero, y Unai Simón estuvo muy bien también en ese sentido, ¿no? Más allá de que tuvo un errorcito ahí que le pudo haber costado. Y Müller se tuvo que batir prácticamente solo adelante con esos tres jugadores, y a mí me parece que estuvo fenomenal en ese sentido, ¿no? Porque no es corretear a lo Mariano, por ejemplo, que es un jugador que parece que le está cayendo atrás al mundo y al final no le cae atrás a nadie, sino es que hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? Repetir esfuerzos, pero de manera inteligente. Y ahí Müller me parece que la abordó, sobre todo para que España no estuviera tan cómoda en esos primeros pases, ¿no? Y me parece que hay que darle su punto de mérito a Müller al partido que hizo, porque sinceramente empezando de inicio como se dio el partido, era un contexto completamente distinto al que después, por ejemplo, entró Fuku, ¿no? Mi punto con el 9 es que lo que comentaba anteriormente, ¿no? Al final yo entiendo que Alemania necesite un rematador, necesite que alguien que le acerque al gol en ese sentido, ¿no? En cuanto a remate, pero es que yo vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Yo creo que Alemania no tiene, tiene jugadores en este mismo 11 que tienen muchísima facilidad para llegar al gol. Háblase de Musiala tiene cifras goleadoras muy apreciables, Gnabry es un jugador también que tiene facilidad para llegar al gol, Müller ya ni hablar, el propio Gundogan, que es un mediocampista que incluso en el City fue goleador, y a mí Alemania me parece que está generando situaciones de juego para o situaciones ofensivas para que el equipo convierta, ¿no? Lo que se ha fallado en la definición. Hoy, por ejemplo, Musiala tuvo una prácticamente un mano a mano que incluso tenía un pase medio fácil, que una situación que quizás en el Bayern no hubiera pegado tanto de ansiedad y hubiera llegado a mejor puesto, o el propio Sané también sobre el final tuvo uno también prácticamente en mano a mano. Es decir, el equipo está generando, por supuesto, poniendo por delante que hoy se enfrentó a España, ¿no? Lo mismo enfrentarte a España que enfrentarte a un Japón, que por muy buen equipo que sea, que me parece muy buen equipo, no llega a la calidad que tiene España, y sobre todo que la forma de jugar que tiene España es una forma de jugar que es muy, muy difícil generarle ocasiones por lo que se saben proteger con el balón, ¿no? Al final es un equipo que prácticamente monopoliza el balón, un equipo que está muy bien trabajado, que incluso cuando pierde el balón en zonas peligrosas como pasó en ese partido, cuando Alemania logra robar en campo español, España sí, por ejemplo, no es el Barça en ese sentido, ¿no? Luis Enrique sí tiene muy bien trabajado unos mecanismos para protegerse tras esas posibles pérdidas, ¿no? Un entrenador, por supuesto, un entrenadorazo que cuida mucho los detalles, ¿no? Y hay que ponerle en valor también eso, que Alemania se enfrentó a un equipazo muy, muy bien trabajado, y por supuesto no iba a ser un partido donde se iban a generar muchísimas ocasiones de gol, ¿no? Y sobre todo porque lo mismo que decía en el hilo, Ale, Alemania es un equipo que, como decía, me parece que fue Pedro que lo decía, está en un proceso de construcción, es un equipo que necesita tiempo, un equipo que todavía está a mitad de camino, y en esa mitad de camino, en ese proceso de construcción, quizás, para mí, en mi opinión, quizás no sea tan necesario ese nueve rematador, ¿no? Quizás el nueve rematador sea más importante a la hora de competir, ¿no? Hay que competir, hay que ganar puntos y el equipo está teniendo problemas para llegar al gol, ¿no? Pero a mí me encajaría un poquito más que el equipo llegue a donde quiere llegar con jugadores un poquito más un poquito más reflexivos, que cuiden un poco más la estructura, porque vuelvo a insistir, yo creo que a nivel defensivo tiene problemas estructurales, como mismo tenía ese Bayern, pero yo creo que el Bayern, al ser un equipo que ya, digamos, estaba muy bien hecho y aprovechaba todo lo que generaba y degeneraba muchísimo más que el rival, esos problemas, digamos, defensivo que tenía, que el Bayern de Flick, no se echaban tanto a ver porque el equipo lo iba a compensar con todo lo que generaba en ataque, ¿no? Alemania todavía no llega a ese punto. Cuando llegue a ese punto, quizás sí me encajaría mucho más tener un nueve rematador, un nueve que sea capaz de guardar todo lo que, mandar a guardar todo lo que está generando, pero hay que llegar a ese punto, ¿no? Y es donde me parece que está la clave, ¿no? Alemania no ha llegado a ese punto todavía, está en un proceso de construcción, y a veces ese proceso de construcción se tiene que hacer con jugadores específicos, ¿no? Como quiera que sea, es algo, digamos, una disyuntiva que tiene Flick, poniendo por delante, por supuesto, de que Fuku no es Lewandowski, ¿no? Si estuviera Lewandowski, por supuesto, o un 9, digamos, top mundial, por supuesto que sería mucho más fácil construirlo con un 9 top mundial, ¿no? Pero quizás lo que le está pidiendo ahora mismo le pide el modelo al 9 de Alemania para que el equipo logre, digamos, jugar de una mejor manera, quizás sea un poquito más de cosas de un simple remate, ¿no? Lo que pasa es que vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Que los Musiala, los Gundogan, los Müller, cuando están teniendo esas situaciones de remate, no están sabiendo aprovechar, ¿no? Inexplicablemente, para mí por un tema también emocional, porque son jugadores, voy a insistir lo mismo, que tienen muchísimo, muchísimo gol. A mí me parece que son jugadores con facilidad para el gol, lo que en estos momentos tienen ese bloqueo mental que está teniendo la selección como equipo, porque como decía en la intervención anterior, ¿no? Al final, inexplicablemente, jugando, me parece, uno de los, digamos, para no exagerar, ¿no?, los 4 o 5 mejores equipos que ha jugado en este Mundial, es una selección que tiene un punto de ser posible, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Yo creo que al final, ojalá, ¿no?, aquí al final todos son hinchas de la selección alemana, ¿no? Yo no soy hincha de la selección alemana, pero sí quisiera que Alemania tuviera la oportunidad de ir pasando de ronda, porque yo creo que el equipo, mientras más pase el tiempo, mejor va a jugar, ¿no? Y porque al final, sinceramente, creo que van por muy buen camino en cuanto a juego. Lo que pasa es que tienen que salir de esa dinámica no ganadora en la que se encuentran, y se han visto envueltas en los últimos años, ¿no? Y es algo muy, muy complicado de cambiar, ¿no? Al final, en el fútbol, por lo menos yo soy muy creyente en las dinámicas, ¿no? Yo creo que eso es algo que cuesta cambiar, que cuesta horrores cambiarla, ¿no? Yo creo que para lograr cambiarlo, lo principal es hacerlo mediante juego, y Flick ha logrado que el equipo vaya evolucionando de manera correcta, ¿no? Ahora hace falta que se dé el resultado ese que te cambie el chip, que sea ese punto de inflexión, y me parece que si lo logras, que puede ser contra Costa Rica y Alemania se meten en octavo de finales, para mí es una de las grandes candidatas para avanzar lejos y por qué no poder ganar el Mundial, ¿no? Al final, analizándolo un poco más en frío, sin ese puntico pasional de detrás, a mí el partido que hicieron hoy desde la presión, desde el diseño de la presión, es digno de un club que está muy trabajado, ¿no? Y eso da la medida, quizás el plus táctico que tiene Alemania, que no tienen otras selecciones, ¿no? Al final Alemania tiene en su entrenador un arma que el 98% de las selecciones en este Mundial no la tiene, ¿no? Lo que pasa es que como comentábamos el viernes o el jueves cuando grabamos, al final es una selección que le falta tiempo, que no está bien trabajada, que para poco tuvo la desdicha de este calendario que afectó muchísimo, sobre todo a estas selecciones que necesitaban más tiempo, ¿no? Y nada, al final está con un punto de 6, está jugándosela bien en la última jornada, pues, enciende las alarmas, pero sinceramente yo, en cuanto a sensaciones, soy muy positivo y estoy sinceramente muy optimista con lo que he visto desde esta Alemania, ¿no?
Bueno, el mismo caso de Luis Enrique. Luis Enrique viene trabajando, que es lo que se subvalora, me parece. Y te lo digo a ti porque, bueno, eres, creo, también igual que yo, a nivel de club un poco más neutral. Viene trabajando el tema de la convocatoria, que es súper polémico y tal, desde las eliminatorias. O sea, él convoca a sus mismos hombres porque él sabe el esquema que quiere para su selección, y más allá de tener un nombre propio en su selección, la tiene jugando de esta forma porque ya tiene acostumbrado a sus jugadores a lo que él quiere jugar con los mismos nombres, ¿sabes? De hecho, él repitió alineación contra Alemania, a pesar de que, bueno, funcionó súper bien, por supuesto, contra Costa Rica y tal, pero eso es lo que yo hablo del tiempo que yo creo que necesita a lo mejor Hansi Flick para fijar un 11, o lo menos una columna vertebral, y a partir de ahí, bueno, irla perfeccionando. Y señores, lo otro que quería dejar aquí en debate rápido, para no tampoco extenderme tanto, ¿ustedes creen, no?, que un equipo que dispare 4 veces a puerta, o sea, que los disparos se quedan, de los 11 disparos que disparó, 4 se queden entre los 3 palos, realmente es problema del hombre que está delante? O sea, si tú repartes esos cuatro remates, posiblemente te dé uno por jugador de ataque. Y hay algunos atacantes que ni siquiera dispararon. Entonces, es lo que yo me refiero al tema de la generación. Es como criticar hoy, para mí, la defensa de Alemania solamente por haber encajado un gol. Yo sí la critico, quizás contra Japón, que le remontaron el partido. Pero en un partido que realmente recibe un gol, que lo puede recibir cualquier equipo del mundo, yo creo que pienso yo, ¿no? Enfocar la cosa en lo que estamos hablando hoy.
El tema es que yo creo que también el tema de la estadística hoy tiene un poco de trampa, ¿no? Sobre todo porque lo que comentaba anteriormente, ¿no? Al final está jugando contra una muy buena España, ¿no? Porque, por ejemplo, contra Japón, Alemania generó muchísimo, ¿no? Creo que fueron 20 y tantos tiros a puerta, no sé cuánto entre los tres palos. Lo normal es que contra un equipo que sobre todo como España, que es un equipo que de mucho control, un equipo que busca sobre todo minimizar las virtudes del rival desde imponer su ritmo de juego. Tú logres generar lo que generaste hoy, que más allá de que a nivel de estadística puede que sea algo pobre, yo creo que Alemania tuvo muy buenas progresiones y sobre todo tuvo quizás, a lo mejor fueron pocas, pero las que tuvo me parecieron que fueron bastante claras, ¿no? Yo creo que en cuanto a claridad de las ocasiones, me parece que estuvo bastante mejor que España en ese sentido, ¿no? Lo que vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Me parece que siempre hay que poner también por delante el rival, ¿no? Que al final el rival cuenta y hoy se está enfrentando a una España que no solo a nivel colectivo, ¿no? Sino a nivel táctica también te pone o te exige demasiado, ¿no?
Yo quería preguntarle, desde el punto de vista anímico, ¿cómo queda esta selección? ¿Cómo queda el grupo? Teniendo en cuenta que todavía están vivos por ese resultado de Costa Rica. Y segundo, si sale victorioso en ese sentido, a pesar del empate. Ese último tramo de partido, estaban anímicamente bien, estaban tratando de irse con la victoria. Yo no sé qué sensación y qué impresiones le quedan a ustedes de cara al juego contra Costa Rica.
Adrián, yo creo que terminan arriba. Miran con una jugada que pudo haber sido el Ghana 2-1 en las botas del Leroy Sané. Terminan empatando, anotando su primer gol del Mundial. Y terminan sabiendo que, a pesar de que es muy difícil decir que todas las opciones pasan por la propia capacidad de Alemania para pasar a la siguiente fase, es así. O sea, sin importar el resultado de los demás equipos, si Alemania golea a Costa Rica, pasa la siguiente ronda. Eso es lo que primero tenemos, o sea, pero tiene que golearla bien goleada, ¿eh? Un 6-0, o sea, ya España lo hizo, que es la gran ventaja que tiene España, la gran cantidad de goles. Pero si Alemania, por ejemplo, le endosa un 6-0 a Costa Rica, nada fácil, puede pasar sin importar lo que haga España y Japón. Pero además, el resultado más lógico sería un empate, una victoria a favor de España. Pero bueno, en fin, a lo que yo creo que terminan arriba, por eso precisamente, porque terminan ellos remontando el partido. Creo que hubiese sido mucho peor que Alemania marcara y que España sobre la hora le hubiese empatado el partido. Creo que ahí si se fueran, o sea, con la cabeza bastante baja, pero creo que terminan con la sensación de que pueden, de que le compitieron a España, que es de las favoritas, de que pudieron ganar, de que el equipo ha jugado bien a pesar de todo lo que se diga, que el equipo ha fluido. Eso sí, ellos son conscientes que tienen que mejorar en las áreas, tanto en defensa como en el ataque, y todo está en que esos jugadores, en que empiecen a entrar los goles de esa gente, o sea, en que esos disparos de Musiala empiecen a entrar, en que los disparos de Gnabry empiecen a entrar. No se ha hablado de la figura de Leroy Sané, que no estuvo ante Japón por lesión y que cambió el partido. Más allá de que fue más que el gol, el jugador que cambia el partido de la selección alemana hoy es Leroy Sané. Eso me parece que tiene que quedar claro, porque fue una locura lo de Leroy Sané, además pidiendo pelota al pie. Hay jugadores con esa pizca de velocidad que necesitan que la pelota al espacio para llegar en carrera, para ser superiores. No, Sané la pedía al pie y te creaba jugada. La jugada del gol de Fulcrum es una maravilla. Sané se va entre dos, se la da a Musiala, y la manera en que Musiala se la lleva de taco para habilitarse él mismo es yo creo que es una jugada que no se le ha dado mucho bombo, pero es un jugador, y después como define Fulcrum, que tiene muchísimo mérito, disparo durísimo a la derecha de Unai Simón. Así que yo creo que, respondiendo a Adrián, que me ha extendido un poco, pero terminan arriba, es la sensación que tengo.
Pues yo pienso que ahora mismo, a día de hoy, Alemania está más dentro, más afuera que adentro del Mundial. ¿Por qué? Porque si hasta ahora se han podido concretar todas las oportunidades que se han generado, que han sido muchas, si hasta ahora no se han podido notar los goles que se esperaban, que han sido muchos, me parece que contra Costa Rica va a ser más de lo mismo. Costa Rica va a ir a aguantar el partido, a intentar anotar un gol. España y Japón con un empate a priori paz. Entonces, Alemania no lo veo metiéndole 6 goles a Costa Rica. Déjenme decirle, menos con lo que
se ha mostrado hasta Japón ahora, con un empate no pasa. Disculpa que te corte, Japón con un empate no pasa.
Pero Alemania no le va a meter 6 goles a Costa Rica.
No, pero, lo que quiero, pero que ustedes, si Japón empata, Japón Alemania puede, ganando 2-0 pasa a Alemania.
Y Japón le puede ganar a España. Pero bueno, para no extenderme mucho en eso, lo que quería decirle es que no, estoy hablando específicamente de Alemania, olvídense de Japón y España, estamos hablando de Alemania, ¿no? Que no se ha generado, o sí se ha generado fútbol, pero no se concretan oportunidades. Entonces, estamos viendo que Gnabry no marca gol, que Sané entró, sí, pidió, pero tampoco fue como tal determinante en la que tuvo, en la que tenía que levantar la cabeza y no lo hace. Entonces, Musiala da una asistencia, sí, pero también tiene otra jugada para definir el partido y le gana un poco, me parece que fue Pérez que lo dijo, la ansiedad. Entonces, dicho esto, y vamos a caer en un tema que quería caer yo, por supuesto, que es el tema del 9. Ni yo tengo la absoluta razón con lo que digo de que Fulcrum es absolutamente necesario, ni Noriel y Alejandro están equivocados con que Fulcrum no debe jugar. O sea, lo que quiero decirles es que el partido como tal, para mí, lo que te pide es una referencia ofensiva que no puede ser Kai Havertz y no puede ser Thomas Müller. Estamos desaprovechando a Havertz, que es uno de los mediadores que tenemos por detrás del delantero, y a Thomas Müller, que es igualmente efectivo por detrás del delantero, y desaprovechando las cualidades de un 9 de área, como lo es Niklas Füllkrug, que es verdad que viene de segunda división, es verdad que juega en el Werder Bremen, es verdad que no es Robert Lewandowski, pero tiene los automatismos y sabe lo que hace un 9. Y se vio hoy, señores, adelantó al defensor de España en una de las primeras jugadas que tiene, anota un gol, que es el gol casualmente del empate del partido. O sea que está bien que no sea que usted el que más le gusta a la gente, el que no pueda jugar porque, no sé, Flynn no lo pide en ese momento, pero es que está resolviendo el problema. Es lo que creo que ustedes entiendan. Y sin Fulcrum, es lo que dices tú, Alejandro, sin Fulcrum se jugaron 65 minutos ante Japón, espectaculares, de los mejores de la Copa del Mundo, pero no se concretó ninguna oportunidad. Así que yo lo que quiero saber es qué hubiera pasado si hubiera estado Niklas Füllkrug ahí, que yo estoy seguro que de 4 te mete una. Alemania de 6 no mete ninguna. Y ante España se vio que durante 70 minutos no se anotó un gol y se generó fútbol, pero después de que entra Niklas Füllkrug, de 3 que tuvo, anotó una. Es simplemente eso que quiero decir, no, sin imponer criterios, sin imponer opinión mía sobre ninguna persona, la figura de Niklas Füllkrug a día de hoy en Alemania es importantísima y es determinante. Sí se ha jugado bien sin Fulcrum, pero con Fulcrum se han visto los resultados. Así que, ¿qué ustedes prefieren? ¿Jugar bien y irnos para casa o jugar con Fulcrum y tratar de avanzar? Es la pregunta que voy a dejar.
Yo creo que entonces seguramente Flick se autosabotea y dice, bueno, como está clarísimo que con Fulcrum vamos a ganar, no vamos a jugar con Fulcrum porque, no sé, para darle más oportunidades.
No creo que sea autosabotaje. Flick se mantiene firme a su convicción. ¿Sí? Exacto, es eso.
Yo creo que Flick tiene clarísimo de que Fulcrum es un gran revulsivo, o sea, un recurso para cuando los partidos se rompen, para cuando no le queda más remedio que entrar en el vértigo, en el golpe a golpe ponerlo. Pero mientras él no tenga que entrar en el golpe a golpe, mientras él no tenga esa necesidad, no lo va a poner. Porque, o sea, para Alemania darle los balones que necesita Fulcrum, necesita entrar en ese golpe a golpe. Y sin entrar en ese golpe a golpe con Japón, la línea defensiva no fue capaz de parar un balón de 40 metros. O sea, Alemania no tiene una línea defensiva capaz de enfrentarse a ningún equipo de élite, o sea, a ningún equipo de ataque élite jugando a 30 metros, o sea, llevando una presión alta para empezar a jugar por las bandas. Porque, ya te digo, si es lo que tú dices, Fulcrum de 4 te va a meter una, pero necesita generarle esas pelotas porque él no se va a generar ninguna él por sí solo. O sea, él necesita que se la pongas de cara y si se la pones de cara te la va a meter. Yo estoy convencido, lo hizo hoy, pero necesitas llevárselo. Pero para Alemania llevarse.
Alemania tiene jugadores para eso, ¿vale?
Desorganizarse. Sí, pero necesita desorganizarse demasiado y esa Alemania no puede desorganizarse. Cada vez que se desorganiza.
Entonces, contra Costa Rica no abre.
Mira, yo te
porque
digo,
Costa Rica va a salir a esperarlo.
En contexto de acosos, o sea, en contexto de acoso, a mí Fulcrum contra Costa Rica no me desagradaría. ¿Por qué? Porque Costa Rica es de los equipos que menos intimida siquiera la contra. Hoy, no sé si tuvieron, yo tuve la oportunidad de ver el partido retransmitido contra Japón. El gol se lo come el portero de Japón. El gol es una jugada de 2-2 que estaba recortada, un recorte, un titiritico. O sea, Costa Rica ni siquiera es capaz de intimidar a través de la contra, porque no sé si recuerdan hace 2-3 mundiales, como, o sea, un par de mundiales como Campbell la cogía en el mediocampo y era imparable. O sea, Campbell parece Luis Suárez corriendo. Vamos a estar claros, ¿sabes? Un poco complicado. Es un equipo que no te intimida. Y en ese contexto, por ejemplo, a mí Fulcrum no me desagradaría que jugara contra Costa Rica. Pero me cuesta viéndolo abrir contra España. A mí me cuesta este ida y vuelta, que fue efectivo en Alemania hoy, en parte porque ya no estaba Pedri, porque esto, ¿sabes? Y creo que entra Koke y es un desastre. O sea, España, todo lo contrario a Alemania, que mejora con los cambios, España pierde con los cambios. Entonces, yo creo que es un debate interesante porque yo le doy la razón a ti, el fulcro te las va a meter, pero me cuesta. O sea, usted se imagina en Alemania y España. En Alemania necesita adelantar la línea y digan, vamos a apostar a que Fulcrum le va a ganar a Upamecano y el otro, y ya luego que Zule y Schlotterberg van a parar a Griezmann y a Mbappé jugando a 30 metros de la portería. Son suicidios. O sea, que yo estoy seguro, juego la vida, de que Flick va a apostar de nuevo por tratar de controlar y que no le lleguen, y tratar de evitarle situaciones a su defensa, de dejarlo uno contra esos animales. O sea, es lo que yo creo. Y ya te digo, para mí debe ser de los primeros cambios. Fíjate que cuando entra Fulcrum nunca entra solo. Siempre entra con jugadores que cambian. Fulcrum entra con Sané, un extremo, que para mí sí le cambia la cara el partido. Entra con Klostermann, que es un lateral que tira centro. Moukoko el partido anterior entra más tarde, pero incluso me parece menos acertado, porque Moukoko es un delantero, sí, es un jugador más de área.
El primer partido no funcionaron los cambios de Hansi Flick.
No, el primer partido fue un desastre los cambios. En este no, este me parece bueno. O sea, las ideas son, fíjate que hoy Fulcrum entra con Sané, entra con Klostermann y luego entra con Hoffman. Todos jugadores diseñados para lanzar muy buenos centros al área. O sea, para jugar por fuera, para este corredaje, para este ida y vuelta, que me parece contra equipos que tengan un buen ataque, porque yo creo que a Flick lo que lo frena hacer eso, porque vamos a ser conscientes de que ese es el juego preferido de Hansi Flick. O sea, eso es a lo que él se siente más cómodo jugando. Eso fue lo que hizo en el Bayern. Pero yo creo que lo que frena a Flick a hacer eso es que sabe que su defensa es de cristal. Porque hay desatenciones, porque no son efectivos en los uno contra uno, porque sufren a la espalda, porque Nico Schlotterbeck, lo vimos hoy defendiendo el área, la barrida de Schlotterbeck, creo que es contra Morata. Es Nico Schlotterbeck dentro del área, es un ánimo, una bestia, es un central durísimo, pero lo vimos contra Japón, es un central que cuando tiene que correr hacia atrás, sufre. Lo veíamos desde que estaba en el Freiburg, que le daba un contexto de área. Entonces, yo creo que es lo que frena a Flick. Y no digo que salir con él sea desacertado. Lo que digo es que hay que entender a Flick cuando no lo hace. Y otro dato, Niklas Füllkrug es la primera vez que juega con la selección. Y eso no es el barrio que tú le dices, mira, juega por aquí, que te la vamos a dar todas. No, o sea, una selección, o sea, un equipo necesita automatismo.
Bueno, yo te digo
que después en 5 juegos.
Hoy salió en un momento complicado, y clave. Y para no jugar nunca, yo creo que hoy.
Exacto, pero hoy entra en un momento complicado, pero en el contexto del partido estaba roto.
Pero igual, necesita, perfecto.
Déjeme con Flick y dígale, maestro. Revalide el título, ponga Fulcrum, que así vamos a ser campeones.
No, a ver, permiso. Yo estoy con Flick, y lo apoyo, lo dije al principio. Apoyo y estoy con Flick en lo que hace, pero me parece que Alemania necesita, no porque lo diga Hansi Flick, esté Joaquín Lobo, esté, no sé, o el viejo, o esté Frank Beckenbauer, de técnico. Alemania necesita los automatismos de un 9, y Müller lo estamos desaprovechando, no está jugando por donde es. Y Javier, lo estamos desaprovechando en base a lo que he visto yo de fútbol toda la vida, en lo que he visto de Havertz, lo que he visto de Müller, lo que he visto de Niklas Füllkrug, lo que he visto de, no sé, de Mario Gómez, si quieren también. Automatismo, señores, sencillez, el fútbol, Alemania, lo necesita jugar con un 9. Con la figura que sea, pero
no quiere ganar el Mundial, entonces.
No lo parece.
No, pero mira, no, pero es que hay cosas que se caen de la mata. Yo creo que para jugar, es cierto que para jugar con esas características tienes que tener los automatismos creados. Y yo creo que más allá de que Kai Havertz lo haya jugado en esa posición en varias ocasiones, que lo ha hecho, yo creo que realmente ahora mismo no está siendo una solución. Yo creo que con la cantidad de buenos jugadores que tiene la selección alemana, que pueden lanzar balones al área, que pueden asociarse, digamos que en apoyos con un delantero de las características de Niklas Füllkrug a la hora de tirar una pared en el área, cosas de ese tipo. Yo creo que Füllkrug realmente, y de finalizar sobre todo eso, hoy lo vimos en el gol. Además, Abdi dice 2 goles, sí, pero oiga, hoy la que falla Sané era pase al medio y era gol. O sea, hay un 10% de que quizás lo hubiese también fallado, pero oiga, no, a ver, la que tiene Musiala, que tiene a Füllkrug entrando solo por el medio, que no se la da. O sea, el delantero de área, yo creo que para ganar segundas jugadas también. O sea, yo creo que realmente no estaría mal hacer esa prueba, y creo que la prueba, si bien no es la prueba de fuego, como dice Ale, porque hoy también era una situación límite entró y lo hizo bien. Yo creo que sí va a ser una prueba, al menos para ver cómo funciona de inicio ante una selección que, si bien no es potente, sí tiene la presión Alemania de que necesita ganar. Y veremos contra Costa Rica cómo lo va, porque estoy seguro que Fulcrum va a ser el delantero titular.
Yo creo que también están perdiendo el foco en que para acomodar a Fulcrum hay que hacer un sacrificio. Porque, por ejemplo, la selección alemana de la Eurocopa no tenía un Jamal Musiala, que ahora tiene que estar en todas las alineaciones por la temporada que está teniendo. Entonces, te pesa la mano en sentar a un jugador como Thomas Müller, que lo revitalizó, el que es seleccionado ahora mismo a Alemania. Y te digo, para tú acomodar a un mediapunta, por ejemplo, dígase las características del mismo Müller, o de Havel, o el propio Musiala, que a mí me gusta mucho por el medio también, hay que sacrificar un nombre, ¿sabes? No es en sí la posición. Y con respecto al tema de Fulcrum contra Costa Rica, a ver, yo lo pongo por merecimiento, ¿sabes? Lo pongo por merecimiento. Y nada, señores, yo sigo diciendo que para mí el tema de Alemania, hay varias cosas, ¿sabes? No es una sola cosa, y yo me inclino mucho más por la creación. Ahí estoy con Alejandro, porque por ejemplo, si se dan cuenta, en este partido, cuando entra Sané, hacía falta oxígeno ahí nuevo en el ataque. Y si se dan cuenta, la banda de Sané estaba completamente, porque cambian a Klostermann y lo cambian, estaba completamente con jugadores frescos. Es normal que el juego se incline por la derecha. Entonces, yo para mí, Sané sí cambió un poco el partido, pero es más por la energía que en sí las decisiones que tomó, ¿sabes? Porque yo veía el partido con Adrián y con Fran y se lo decía, para mí Sané no entró tan bien, ¿sabes? No por la energía que puso, porque todos sabemos que Sané es un jugador rápido, incluso es un jugador que también sacrifica en defensa, y eso es importante en un partido de vuelta, en un partido en el cual España, al anotarle el gol, sabía que Alemania se iba a lanzar por el segundo. Lo que vimos de Sané es lo normal que él haría, ¿sabes? Pero a la hora de tomar la última decisión, yo no lo vi tan fino, y para mí no es un mal solamente de Sané, es un mal general. Y eso automatismo, lo que ustedes están hablando, para mí, eso, señor, eso es tiempo. Eso es tiempo, porque eso no se construye en un día. ¿Y por qué digo eso? Porque, señores, yo vivo lo mismo, y no voy a hacer un programa de Chelsea, ni mucho menos con mi Chelsea últimamente. Al final han traído 50 nombres para el equipo en ataque y todo funciona de la misma forma, ¿sabes? Porque no se ha trabajado lo que hay que trabajar. Y para eso necesita tiempo.
Antes de mencionar el tema de Leroy Sané, que quería hacer un comentario con respecto a Leroy Sané. Señores, mira, gómanme si quieren ahora, pero para mí Thomas Müller no está para ser titular en Alemania. De banco, reducido. Titular, Thomas Müller hoy no puede jugar de titular en Alemania. Alejandro tocaba un tema muy importante con respecto a Leroy Sané, que pedía el balón al pie. Y esto viene condicionado en parte porque viene una lesión de rodilla bastante complicada. Y prefirió Sané salir con pelota controlada, intentando dar un poco de claridad en ataque a... mandarse a correr por banda como lo pudiera hacer, por ejemplo, Sergio Gnabry. Eso es normal, viene una lesión, hay que entender el tema de Leroy Sané. Se equivoca en un pase que daba pie a una contra de España, pero bueno, son cosas que van sobre el partido. No vamos a traernos a Leroy Sané ahora mismo. Me parece que entró bien, entró pidiendo pelota al pie como debería ser, no a buscar espacio en una carrera de 30 metros, por ejemplo, que no voy a hacer. Y lo otro es que, lo repito, y me duele porque Thomas Müller es uno de mis referentes, tengo una de sus camisetas, pero Thomas Müller hoy no está para ser regular en Alemania, no puede, revulsivo sí, y en su posición, en la posición de apunta por detrás del 9, Müller no puede ser regular, igual que en el Bayern tampoco. Me duele porque Müller es Alemania, Müller para mí es Alemania después de Neuer, y no puede ser regular.
Yo estoy contigo, en primer partido para mí Müller no lució bien, pero al mismo tiempo, o sea, es un problema complicado, porque al mismo tiempo tienes un jugador que es capaz de cambiarte un partido en una acción. Pero, señores, realmente creo que es tiempo de que no pese la mano, ¿sabes? Y cuando haga falta, por el bien del equipo, introducir algo nuevo. Yo les digo, señores, con el tema de Kai Havertz, porque lo tengo en mi equipo, Kai Havertz ahora mismo, yo creo que no tiene una posición definida de cuál rinde más. Pudiera decir que a mí el falso 9 es donde más goles importantes metido. Porque es un jugador de una sangre muy fría, un jugador que tiene cierta estatura y tiene ciertas ventajas.
Esta cosa también que quería decir.
Al mismo tiempo, pienso que Havertz tiene la inteligencia suficiente para hacer media punta. Pero te digo, yo no me inclinaría por una predilecta, porque te digo, es un jugador que ha pasado por muchos lugares y es inestable en su rendimiento.
A ver, ningún partido se parece a otro. Y Havertz conoce esa posición mejor que nadie. Y por eso digo, no se puede hablar de que Alemania no tiene los automatismos, porque realmente... Haber ha jugado en esa posición en otras ocasiones. Ahora, incluso en National League, el partidazo, que por cierto es uno de los mejores que lo he visto a Kai Havertz con la selección, en el estadio Wembley ante Inglaterra, es jugando, sí. Pero si no está bien y si en ese momento no funcionó, tienes a Fulcrum, que está en un buen momento, no en los últimos partidos, no, es que desde que empezó la temporada está en un momento de forma muy bueno, hay que aprovecharlo también.
Bueno, muchachos, muchas gracias por esta hora y tanto de debate. La verdad que gusto tenerlos a ustedes, aprende muchísimo. Voy ahora a pasarle los micros para que se despidan.
Bueno, para mí ha sido un placer, como siempre, y nada, ya estaremos aquí seguro analizando algo previo ante Costa Rica. Y nada, esperemos que la selección siga adelante.
Agradecido por la invitación a, bueno, por el grupo de Cuba de Podcast. Ojalá que, bueno, siga siendo habitual. Y ya saben, cuando necesiten algún debate o alguna información, pueden contar conmigo y, bueno, ahí estaré para compartir con usted.
Bueno, un gusto, como siempre, pasarme por aquí. Realmente un placer haber compartido con todos. Mi debut también con Pedro, que bueno, un gustazo, no había tenido el placer de haber estado en ningún programa con él. Y por cierto, se cumple la cábala de que Alemania no pierde dos partidos consecutivos en un inicio de la Copa del Mundo. Hoy podía ser un día que esa cábala se quedara expuesta, pero bueno, por suerte se mantuvo firme.
Por mi parte, ustedes saben ya que para mí siempre es un placer llegarme por acá para hablar de Alemania. Un placer, por supuesto, compartir por primera vez cabina con Pedro. Un gustazo, hermano. Ya hemos interactuado otras veces por Twitter y bueno, encantado de poder finalmente coincidir y disputar un cara a cara aquí en Cuba en Podcast. Dicho esto, Adrián, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ale, sabes que siempre es un placer debatir contigo, hermano. Nada, nos vemos entonces en la previa del partido ante Costa Rica, si es que vamos a tener previa o en el postpartido, ustedes saben ya. Abrazo para todos y para los que nos escuchen también.
Por supuesto, Adrián, no te vas a librar del debate con Ale y de la cuestión de Fulcrum cuando se analiza las alineaciones. Así que antes del jueves nos vemos, están citados todos para ya hacer una previa. También me imagino que en algún momento podemos hacer algún debate, algún space de postpartido y nada. Darle seguimiento a esta selección que esperemos clasifique con los resultados que todos esperamos. A ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar, haber llegado hasta aquí. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en las distintas plataformas de podcast. Disfruten, sigan disfrutando del Mundial y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.